Dice que ha subido un 70% la cantidad de casos de sífilis en todo el país. Este es un promedio en el país. Queremos saber cuál es el comportamiento que se ha detectado en la provincia de San Juan. Y lo vamos a charlar con Miguel Rueda, que es el jefe del programa provincial de VIH, que si bien habla de una sola enfermedad, pero es un órgano que nuclea o que trabaja para prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual. Miguel, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno. Muy bien. ¿Qué datos tienen acá de la sífilis? Miguel, a nivel nacional decíamos, se ha determinado que los casos han crecido drásticamente y que han aumentado un 70% la cantidad de casos. Aquí en San Juan particularmente, ¿qué comportamiento hay?
Sí, los datos que manejamos son los mismos de nivel nación, porque los manejamos a través de un sistema, digamos, que se utiliza en todas las provincias del país. Lo cierto es que estos datos por ahí están todavía en vías de corrección, ¿no? Porque se han comparado casos 2024 versus 2025 y hay un cambio que se ha hecho en estos últimos años a la nominalidad, digamos, del evento, que eso quiere decir básicamente que nosotros podemos individualizar los casos de sífilis con nombre y apellido y poder trabajar específicamente sobre esa persona, hacer seguimiento, que se complete el tratamiento e ir a buscar a los contactos.
O sea que poco menos, pero aquí también ha habido un crecimiento de ese orden, del 70% entre un año y el otro.
Claro, lo que pasa es eso, que corresponde a esto, que nosotros generalmente esos datos todavía están en proceso de estar trabajándose. O sea, hay aumento de casos, sí, se debe un poco a que se está testeando más.
Okay.
Y que nosotros podemos ir a buscarlos, digamos, y por cada caso también englobar a los contactos sexuales de estas personas. Entonces, por cada caso por ahí que se diagnostica, se terminan diagnosticando dos o tres casos más. Y sobre eso trabajar, digamos, los eventos, porque a veces quedan como, hay como diferentes formas de clasificación, digamos. Entonces, a veces terminamos descartando algunos eventos, otros se terminan confirmando, bueno, y eso en eso el número se va limpiando.
Pero o sea, bueno, perdón, Miguel, no es que haya un aumento estrictamente porque tengamos más casos, sino que a lo mejor ahora se detectan más, digamos, eso también ha ayudado.
Sí.
Claro,
sin duda es uno de los factores del número, ¿no?
Ha mejorado la política de testeo entonces, porque ahora se detectan más casos. Sí.
Se ha facilitado el acceso y ha cambiado la forma de notificar.
¿A qué creen que se debe esto? ¿Se usan cada vez menos métodos de protección a la hora de tener relaciones sexuales? ¿Hay más inconsciencia en la población? ¿Cuál es el motivo fundamental que explica este crecimiento?
Y por un lado puede ser que falte información de una patología por ahí que en algunos lugares dicen que estaba erradicada y en realidad nunca se erradicó, digamos, es una patología de miles de años, digamos, que tiene el mismo tratamiento y sin embargo sigue estando. Entonces siempre como que ha sido un problema, digamos, pero por esta falta de información. Y por otro lado, también la falta de prevención por ahí, por antes quizás estaba como método anticonceptivo solamente el preservativo, hoy contábamos con otro abanico de posibilidades y al dejar el preservativo un poco de lado, que era por ahí el denominador común de la parte anticonceptiva y de prevención de infecciones, bueno, quizás disminuyeron los embarazos, pero aumentaron las infecciones.
Hablábamos de números en el primer tramo de la entrevista. ¿Tienen, nominalmente hablando, cuántos casos hay en San Juan, más o menos?
Y nosotros actualmente, digamos, el 2024, que es lo que se ha cerrado, estamos en unos 900 casos aproximadamente. Somos más o menos 90 casos por cada 100.000 habitantes.
Y hoy estamos, si eso es en el 2024, hoy estamos por encima de los 150, entonces, más o menos. Digo, teniendo en cuenta el aumento.
No, estamos hasta el momento algo de 97 casos por 100.000 habitantes. Todavía nos quedan cerrados algunos casos.
Ah, pero no, a ver, no entiendo. En el 2024 eran 90 por cada 100.000 habitantes.
Sí, están unos 900 casos.
No, 900, perdón. No, 900 sí. casos cada por...
Tenemos no 900 casos en el total, ¿no?
Por cada 100.000 habitantes.
Siempre... No, 90 casos por cada 100.000 habitantes,
hoy
que
está.
Más o menos queda unos 900 casos.
900 casos. Bueno, y ahora en el 2025, si ha habido un 70% de incremento, no importa el motivo, pero ha habido un 70% de incremento, si uno multiplica rápidamente, estamos por encima de los 150 casos, entonces, en el 2025.
Es que, sí, no sé de dónde salió lo del 70%, porque los boletines, ¿no? O sea, los boletines que estamos trabajando es un 45% de aumento, pero esos datos todavía están en revisión. Hasta el momento, lo que llevamos 2025, tenemos casi unos 980 casos aproximadamente.
Miguel, ¿y en qué edad, en qué rango etario?
Déjame que haga esta aclaración, sí. Perdón. El aumento del 70% es en los últimos 5 años. Ahí está. Tienes razón, Miguel.
Bien.
Ahí está. Ahí aclaro, vale la aclaración, Miguel. En los últimos 5 años se ha dado ese rango de crecimiento y en el último año ha estado entre el 30 y el 40% de incremento.
Más o menos
lo que decía Miguel.
Miguel, ¿y en qué edad encuentran ustedes la mayor cantidad de casos? ¿En qué rango etario?
Y el rango etario es principalmente, digamos, el que más actividad sexual tiene, empezando sobre los 15 años, digamos, pero entre los 20 y 44, 45 años como el grueso de casos. Sí, lo que estamos viendo también es casos en población más adulta, que por ahí el adulto de 60, 70 años, quizá antes no, estas patologías no las veíamos y hoy las estamos viendo porque claramente hoy una persona de 60, 70 años es una persona totalmente distinta a la que era en los 90, claro. Por ejemplo.
Claro, y ahí también se nota, sobre todo en el rango menor que usted mencionaba al principio, de 15, 20 años, ahí podría notarse más entonces también, la como usted lo dijo al principio, la falta de información que hay al respecto, ¿no? Porque la verdad que a raíz de este informe, hoy estamos hablando de esto, pero realmente hace mucho tiempo que no se habla de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Sí se habla mucho del VIH y tenemos información, pero de estas otras enfermedades de transmisión sexual hace mucho tiempo que no se hablaba, ¿no?
Sí, tal cual. Por eso creo que por ahí radica un poco esta falta de información. Como le decía antes, que no es que haya desaparecido y hoy apareció, sino que antes no se hablaba y hoy lo estamos poniendo, digamos, sobre la mesa y por eso surge toda esta, digamos, como estas alarmas. Pero siempre ha estado, solamente que hoy como que le estamos dando otra importancia.
Miguel, ¿cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? ¿Cuáles son los trastornos o los problemas que trae en la salud?
Y la sífilis afecta lo que es la salud, sobre todo sexual y reproductiva. Quizás eso también puede ser uno de los motivos del aumento, de que en el corto o mediano plazo la sífilis no tiene como un gran impacto en la persona adulta. O sea, si tiene consecuencias a largo plazo, sobre todo sobre décadas después de la infección, empiezan a aparecer las complicaciones. Lo que sí tiene mucho impacto es en la mujer, que puede transmitir la enfermedad al feto o al bebé, que se puede hacer durante el embarazo o durante el parto. Y realmente la clínica de un recién nacido con sífilis catastrófica tiene una alta morbi-mortalidad, y si es que llega a término, porque puede tener abortos o muertes fetales, digamos, después de las 20 semanas, y si nace puede tener clínica, digamos, que lo puede dejar con discapacidad, por ejemplo, neurosífilis, una de las manifestaciones clínicas que tiene.
O sea que, claro, no solamente la consecuencia es para el hombre o la mujer, sino también para el bebé. Eso es lo más grave.
Sí.
¿Han detectado muchos casos de bebés que hayan nacido con sífilis?
Nosotros, bueno, estamos haciendo todo lo que es el seguimiento, digamos, tratamos de hacerlo como de dos focos distintos. Uno es en la embarazada. Entonces, apenas se genera un evento, a nosotros nos genera una alerta de salir a buscarla. y poder empezar el tratamiento, tanto para ella como para su pareja o el padre de ese bebé, digamos, porque si la tratamos a ella y no a su pareja, es como hacer nada, digamos, el riesgo de reinfección es altísimo. Y luego los bebés, al momento de nacer, también se les hace los laboratorios y los vamos siguiendo.
Miguel,
al día de hoy tenemos sí. 5 casos más o menos de sífilis congénita.
Congénita, 5 casos en toda la provincia.
En toda la provincia.
¿Y el estado de salud de esos bebés, cuál es?
No, el estado de salud están en seguimiento. Hay que ver por ahí el bebé es muy plástico, pero con el tiempo hay que ver cómo van evolucionando.
Miguel, imagino y le pregunto, como en todas las enfermedades, cuando se detectan tempranamente, ¿es mejor el tratamiento, el resultado del tratamiento? ¿Esto también sucede con esta enfermedad en particular?
Sí, sin duda, sí. Nosotros, el tratamiento es muy sencillo, es dependiendo del estadio clínico que se lo clasifique, si se hace el diagnóstico dentro del año de la infección, es una sola dosis de penicilina. Si se lo hace posterior al año, son 3 dosis de penicilina. En la embarazada, puntualmente, es fundamental el diagnóstico temprano. Mientras más temprano lo hagamos, es menor el riesgo de que el bebé sufra de sífilis congénita.
¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Hay síntomas? ¿Cómo se puede determinar? ¿Uno puede, o por lo menos, la sospecha e ir al médico?
Bueno, la sífilis lo que tiene que es muy, digamos, nosotros le decimos que es la gran simuladora. La clínica característica generalmente de infección primaria es una lesión en la zona genital, que suele ser como una úlcera. En general suele ser única, pero puede ser múltiple. Generalmente es indolora. En algunos casos, sobre todo si es en la zona de la boca o en la zona del ano, dependiendo de del tipo de relación sexual, puede ser dolorosa, y con o sin tratamiento desaparece sola. Y en el 70% de los casos no da síntomas, y es lo que nosotros llamamos sífilis latente. Entonces la única forma es de hacer el diagnóstico es con el testeo. Claro. Entonces hay gente que está por ahí infectada, asintomática y transmitiendo. Entonces, bueno, eso es lo más peligroso que tiene la sífilis.
Miguel, ya para terminar, ¿cree usted que producto de este crecimiento, este aumento que ha habido en los últimos años, haría falta una campaña de prevención como se implementó en su momento con el tema del SIDA y el uso del preservativo? ¿Haría falta una campaña de prevención, por ejemplo, en establecimientos secundarios, en los primeros años de las universidades, implementar o articular un programa de charlas de parte del Estado para llegar con este mensaje, sobre todo a los más jóvenes?
Sí, sin duda. Nosotros hemos estado en este año, digamos, como esta prueba piloto, hemos dado algunas charlas en algunos últimos años de colegios secundarios. Y sin duda es empezar en edades tempranas. Hoy el inicio de relaciones sexuales está entre los 12 y los 13 años. Así que incluso estando en los últimos años en algunos casos, los últimos años de los colegios secundarios ya es tarde. Entonces, sí, hay que empezar lo antes posible a poner la información, digamos, sobre la mesa, o sífilis sobre la mesa, y que se conozca que existe y cómo prevenir.
¿Y se lo van a proponer, usted se lo va a proponer a la gente de salud y articular con el Ministerio de Educación para que haya charlas en forma sistemática?
Sí, la idea es en la planificación ya de este año que estamos por comenzar, de que sea uno de nuestras metas poder hacerlo tanto en colegios secundarios como en las universidades.
Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Charlábamos con
Miguel Rueda.
Miguel Rueda, el titular del área de prevención de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, ¿no? Ahí está el número.